Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa número 3 de CryptoCast, junto a Federico Goldberg, junto a Tomás Buldel, quien les habla, y hoy junto a Alberto Vega de BitPay. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto y muchas gracias por tenerme aquí.
¿Qué tal? Hola Fede, ¿cómo te trata el día de hoy?
Bien, bien, la verdad que me trata bien. Arrancamos un poquito tarde por un tema técnico que parece que hubo ahí en París, ¿no?
Sí, efectivamente, acá tuve unos problemitas técnicos, sobre todo asociados a Windows, a mi querido amigo Bill, que me mandó un pequeño update justo antes de arrancar el programa. Pero bueno, todo bien, lo pudimos resolver. Fede, tengo los
Bien.
precios anotados acá para nuestros oyentes. Aquellos que quieran que hacer que el programa dure unos segundos nada más, pueden tener los precios del Bitcoin y del Ether del día de hoy. ¿Qué pensás? ¿Que los doy o no?
Sí, pasalo, pasalo, por supuesto.
Bueno, después de un bajón fuerte estos últimos días, de una semana complicada para ambos dos, el Ether está hoy a $284 y el Bitcoin a $3.938, Fede.
Sí,
¿Qué?
está medio planchado hace un par de días ya. Vamos a ver cómo reacciona.
Más o menos, y remontó fuerte.
Y remontó fuerte al día siguiente. Y después se quedó ahí oscilando entre 3.8 y 400, ponele, ¿no? Que es algo a lo que el Bitcoin o no, a las criptomonedas no te tienen acostumbrados, a una cosa así medio planchada.
Exacto,
Como que
una
al
locura.
final en realidad te gusta la adrenalina de que la cosa se esté moviendo fuerte o bajando fuerte.
No, sí, aparte sobre todo te acostumbran a unos beneficios que vos decís, ah, listo, subió 10%, no es nada. ¿De qué me sirve?
Exactamente.
Cuando en realidad es un montón. Bueno, Alberto, no sé si seguís al día a día de la cotización de Bitcoin. Me imagino que sí por tu trabajo, no lo sé. Pero bueno, estos últimos días hubo bastante revuelo. Nosotros hablamos el programa anterior sobre lo que pasó, la noticia de los exchange y las ICOs en China y cómo impactó en el mundo, el criptomundo. No sé si estuvieron viendo esto últimamente vos o en BitPay.
Sí, por supuesto. Es decir, imagínate que yo vivo mi vida en Bitcoin, más allá del trabajo, mi sueldo es 100% en Bitcoin, por lo cual estoy todo el tiempo pasando entre el mundo tradicional y el mundo Bitcoin. Lo de los exchanges, yo ya sabía, digamos, el problema y todo, y de hecho nunca tradeo, pero esta vez hubo una buena razón para hacerlo.
Hubo que
Lo que
proteger
sí me
los bienes de
sorprendió,
familia.
lo que sí me sorprendió muchísimo, más allá de que esperaba, digamos, más o menos que el precio no bajara mucho más allá de 2.800 o por ahí, es decir, yo lo calculaba en 3.2, 3, y bueno, de hecho estuvo bastante por ahí, pero lo que no esperaba para nada es que fuera tan corto la baja. Es decir, la baja fue realmente nada, considerando que China es uno de los mercados, estaba en el top, digamos, de los países que tienen más volumen, y que cerraran los exchanges, más allá de que los exchanges ya estaban limitados, es decir, no se podía retirar Bitcoin, es decir, ya había
Varias
algunos
limitaciones, sí.
ruidos. Sí, sí esperaba que afectara más el precio a la baja y que quedara abajo y no que subiera en el mismo día y fuera como si no pasó nada. Es decir, porque realmente estamos así. Es decir, pasamos de 4.000 y pico a 4.000. No, no existe. Es decir, no, no lo vi nunca.
No, no.
Yo esperaba quizás, como siempre, que se consolidara un poco la baja y después empezar a recuperar toda la incertidumbre que había generado estas noticias ruido. Pero la verdad que al revés, fue como todos estaban esperando que el Bitcoin baje para comprar más. Y eso fue lo que incentivó a una suba impresionante en nada. Yo creo que a partir de ahora vamos a ver, como dicen ustedes, ahora se planchó un poco y ahora vamos a ver realmente cuán retrasado estaba el mercado, porque es como que todavía hay algunas noticias, medio ruido, y cuando tengamos un poco más de ese panorama, ahí sí, ver si la suba es continuada, como esperamos muchos, o sigue en esta meseta durante un tiempito más.
Bien, bien, me parece digno destacar lo importante que es lo que acaba de decir Alberto. Nosotros podemos ser fanáticos del criptomundo, podemos ser simpatizantes, pero tener un sueldo en Bitcoin, eso es tener huevos, ¿eh? La verdad que eso me parece una de las cosas más extremas que uno puede hacer como fanático del criptomundo. Y la verdad que te felicito por eso, Alberto. No sé si te dan la opción en BitPay, pero en todo caso me parece realmente impresionante.
Sí, no, tengo la opción de cobrar en dólares, pero yo prefiero Bitcoin. Me es mucho más útil. Lo hago ya hace casi 4 años que cobro el sueldo 100% en Bitcoin. Así que mi economía se mueve 100% en Bitcoin. Eso también me ayuda mucho con mi trabajo, porque sé exactamente lo que estoy hablando. Es decir, no hablo por hablar, sino que lo vivo en el día a día. También veo qué opciones son importantes para los que manejamos nuestra economía de esta manera. Y bueno, te da una perspectiva totalmente diferente. Empezás a pensar diferente sobre el dinero. Ya empezás a pensar, como digo yo, en activos. Y cómo Bitcoin es un vehículo para pasar de activo en activo y mantenerte, digamos, en este mundo de más posibilidades. Como que antes podías estar recontra apresado dentro de lo que es las estructuras tradicionales, que no te permiten mover fácil entre un activo y otro, y menos que menos, como te permite Bitcoin, que es instantáneo prácticamente.
Perfecto. Bueno, Fede, habíamos previsto algunas explicaciones el día de hoy. ¿Estás ahí?
Yo estoy acá. Me acuerdo que querías comentar lo que era el concepto del FOMO.
Efectivamente, me parece que tiene algo que ver con lo que acaba de explicar Alberto justo antes sobre cómo remontó el Bitcoin y la gente que estaba esperando comprar bajo. Bueno, hay una cosa que se llama FOMO, que efectivamente lo que quiere decir es fear of missing out, o miedo a quedarse afuera, o miedo a perdérselo en castellano. Y básicamente es algo que se maneja bastante seguido o que se ve bastante seguido en el criptomundo, entre las redes sociales, y un comportamiento típico de este mundo donde la gente primero tiene la posibilidad de entrar y salir de manera muy rápida y segundo, que hay como una especie de autoexacerbación del potencial que tienen estas monedas, que hace que, como todo es a futuro y puede ser explosivo, la gente no quiere quedarse afuera, y como vimos también unos subidones de entre 30 y 40% en muy poco tiempo, todo es como un frenesí de compra, y eso es lo que le llaman el FOMO. Mucha gente dice en Twitter, FOMO now, ¿cómo es? FOMO now o cry later, alguna cosa así, que es como diciendo, o te se vas ahora o a llorar a la iglesia, básicamente.
No, claramente, bueno, cuando el Bitcoin bajó yo aproveché para comprar un poco más, pero claramente es como que la realidad es que no está siendo racional la compra, para nada, es como, o sea, es como decir, uy, cayó un 25%, tengo que aprovechar esta compra porque si no me puedo quedar afuera, y pero capaz que te cae un 30 más, claramente, sí, te podía pasar.
Bueno, de ahí la locura un poco de este criptomundo. Entonces, bueno, ahí les explicamos a los oyentes lo que es el FOMO, ya pueden ir entendiendo un poco más a los tuiteros viejos del criptomundo, aquellos que lo siguen.
Hay un amigo, digamos, nuestro que no se quiso subir al tren en su momento con un Bitcoin a 1.600, después tampoco con un Bitcoin a 2.400 y ya ahora ya está, ya tiene el FOMO por las nubes, pero ya no entra por un tema de orgullo, me parece.
Claro, cry later, perfecto, ¿no? Y bueno, ya que estamos en el ambiente un poco de las redes sociales en el mundo de las criptomonedas, Fede, por ahí nos puedes contar lo que es un hodler.
Bueno, un hodler, en realidad voy a blanquearte la realidad que nunca entendí por qué se da vuelta esa letrita. Quizás Alberto sabe por qué, y es un boludeo medio entre los techies. Básicamente un hodler es lo mismo que un holder, que es mantener la posición, es decir, comprar ese Bitcoin y bancarte igual la baja porque vos sabes, o bueno, estimás que a futuro va a recuperar el valor y va a romper el valor desde el que empezó a bajar. Pero por un tema de diversión que desconozco, la gente decide poner la letra D antes de la L y decirle hodl.
Sí, a ver si Alberto sabe. Yo tengo una pequeña explicación posible.
Mi explicación es que es joda. Esa es mi única explicación.
Bueno, no, no, no. O sea, bueno, efectivamente, lo que es un hodler es, para el mundo de las criptomonedas, es lo mismo que un holder en el mundo de la vida real. Y un hodler es aquella persona que hace una inversión mucho más a largo plazo, que compra la moneda que haya comprado, la criptomoneda que haya comprado, y la guarda, la mantiene, la holdea dentro de sus activos, en su portfolio, y no está dispuesto a intentar tradearla en día a día o semana a semana, como para intentar ganar plata en las subas y bajas del mercado, sino que más bien hace una inversión a futuro a la tecnología, vamos a decir. Entonces, en el criptomundo muchas veces se dividen entre los hodlers y los traders, porque los hodlers apuestan más, tienen una visión un poco más asociada a la tecnología y son normalmente gente que es un poco más técnica, y los traders son aquellos que ven que el Bitcoin sube y baja de 10% en un segundo y que dicen acá puedo hacer mucha plata. Ahora, ¿por qué la vuelta de la letra? Yo creo a que haber
A ver,
entendido en
a ver, a ver.
Reddit, mucho del criptomundo, para aquellos que no saben, mucho del criptomundo se sucede en Reddit. Aquellos que no saben lo que es Reddit, vayan y miren, es básicamente un foro, uno de los foros más importantes de Internet y uno de los más geeks. Voy a hacer un pequeño spoiler. ¿Vieron la última temporada la anteúltima temporada de Games of Thrones? En el que está este personaje que se llama Hodor. Que es un personaje que solamente repite Hodor, 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 Hodor. ¿Entendés? ¿Lo ubican eso o no?
Yo te creo,
Es una
no,
especie de monstruo, es una especie de humano gigante que solamente repite eso y no sabe hablar. Y se entiende en uno de los capítulos finales de una de las temporadas por qué ese tipo había quedado traumado y decía solamente Hodor, Hodor. Y ese Hodor
sí.
viene de Hold the Door. Y el tipo lo quedó como boludo en una especie de evento medio místico, no importa, lo resumo. Y el tipo quedó pronunciando toda su vida Hodor. Y entonces muchos de los memes que había en Reddit estaban ese personaje que decía que era Hodor y decía Hodel. ¿Entendés?
Es muy válida
Creo que es por
tu.
eso. Creo que es
Eso es muy
válida.
válido.
Obviamente es joda,
Estás
pero.
empezando a entender los patrones
Ah,
sociales
yo
de
este
quienes
criptomundo
holdean Bitcoin.
te lo manejo,
Eso
este criptomundo
es
no
algo
sabe lo que es.
impresionante. Es
No,
algo
no, terrible.
impresionante. Tomás, bueno, pasando a otro temita que se generó no sé si se generó una polémica. En realidad, a la gente del criptomundo le gusta escuchar eso. Vitalik, el día de ayer, creo, o antes de ayer, tuvo una entrevista con el. Con el. En, bueno, salió en TechCrunch, pero la entrevista la tuvo con el de Angel, el flaquito de Angel, y Nabel, creo que se llama. Y en un momento fustiga que él ve a Visa, exactamente, a Visa desapareciendo en 2 años. O sea que se comería crudo a
En dos.
Visa en 2 años. Él dijo, in a
Bien.
couple of years, exacto,
Está bien,
en
está bien.
2 años.
Vamos a ver la opinión más bien de Alberto, que es la persona más idónea acá para hablar del tema. Pero efectivamente, cuando habla Vitalik, tira bombas, misiles, cohetes, manda con todo. Y aparte, o sea, ustedes tendrían que verlo. Yo una vez tuve la oportunidad de verlo en una conferencia en París, de lejos, obviamente, es la persona
Cuando,
más
espera,
bizarra.
cuando vos lo viste, ¿esto en qué año fue? ¿Él ya era la estrellita que es ahora
Sí,
o?
pero pasa que el mundo era un poquito menos mainstream, un poquito menos. Si ya lo conozco es porque es completamente popular. Y fui a verlo y se me puso enfrente una persona extremadamente rara, muy, muy, muy techie y muy geek en su approach, vestido. O sea, para que se den una idea, la bolsa en la que llevaba la computadora tenía dibujado un gatito de colores y tenía una remera con un unicornio. Unas chancletas, es un tipo muy bizarro. Cuando habla, no te mira. Yo le hice una pregunta solamente para poder decir que le había hecho una pregunta a Vitalik, una pelotudez que ni sabía. Y Vitalik no, te mira para abajo así cuando te habla. Hola. Sí, bueno.
Bueno,
Ahora parece que es un crack, ¿eh?
en
Es un monstruo.
la entrevista dura creo que 28 minutos, está en YouTube. Yo fuera de joda, primero que es difícil entenderlo, o sea, el inglés de él parece medio cerrado, no vocaliza mucho, pero mi postura también fue al escucharlo hablar, es que su cerebro va más rápido que su habla, digamos.
Es posible, es posible.
Él
Bueno, es el creador de Ethereum, para aquellos no sabes, de Ethereum, la plataforma de la que estuvimos hablando bastante, y lo creó cuando tenía 18 años, ¿no? Una bestia.
sí. Así que bueno, ahí le damos el lugar a Alberto para que dé su opinión sobre lo que fustiga
Sí, yo lo conocí en Beijing en el 2014, cuando todavía no era Vitalik, sino que era el chico este que estaba tratando de armar esta nueva movida y que tenía bastante apoyo. La verdad que sí parece una persona muy cerrada, muy introvertido, y así te esquiva un poco la mirada, pero bueno, como estábamos así más, no estaba en ese apogeo en ese momento, fue como una charla un poco más tranqui. Y sí, yo creo que él tiene una visión muy, muy fuerte, es muy ambicioso, por sobre todas las cosas, me parece que es un tipo que tiene una ambición muy grande para su proyecto, lo que me parece muy bien y por lo cual creo que está siendo tan exitoso. Por otro lado, tiene esta otra parte que no es muy políticamente correcto. Es un tipo que te va a decir lo que se le aparece en la cabeza según su visión y te va a tirar esas bombas. Y eso también lo hace un tipo muy colorido, así como se le viste la remera esa con el unicornio y la computadora con el gatito. Es exactamente así su personalidad. Es decir, y así como es su personalidad, es las cosas que habla y las cosas que dice y lo que hace. Porque la verdad que hay muchos que están muy en desacuerdo con muchas cosas que ha hecho, yo incluido. Pero bueno, me parece que es uno de los popes y hay que escucharlo y hay que también saber entender lo que está diciendo, desde qué ángulo lo dice. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que él dice, pero lo respeto. Entiendo por qué lo dice. Lo dice porque el potencial de esta tecnología es tan grande que si Visa no logra adaptarse a este nuevo paradigma, puede desaparecer tranquilamente. No sé si es en 2 años, pero existe como esa posibilidad que ya lo hemos visto en otras industrias, donde hay muchas marcas gigantes que uno decía no pueden desaparecer, es imposible, y desaparecieron, o se tuvieron que cambiar. Sí, el famoso Netflix versus Blockbuster es un ejemplo clarísimo. Y yo creo que él lo dice más desde ese ángulo que otra cosa. Yo también creo eso, pero no creo que se dé en periodos tan cortos, aunque la historia ha demostrado que se puede dar en periodos muy cortos. BitPay en sí es el mayor procesador de pagos del mundo en Bitcoin, con lo cual, digamos, somos una forma de termómetro, quizás en eso, que quizás Vitalik no conoce tanto, porque la verdad es que
Él solo quiere pagar en
no es lo
Ethereum.
mismo. Claro, sí, nosotros ya tenemos una buena historia con esto. BitPay nació en el año 2011, así que tenemos un par de años trabajando en este y sabiendo lo que es el mundo este. Todavía estamos en una etapa que yo llamo la etapa del gateway, es decir, la etapa de ser un puente entre un mundo y el otro. O sea, como ya les digo, yo cobro 100% en Bitcoin, entonces cada cosa que tengo que hacer, tengo que pasar entre un mundo y el otro casi todo el tiempo. Obviamente, mientras más empresas me acepten Bitcoin directamente, no tengo que estar haciendo ese traspaso. Pero las mismas empresas aún, las que están aceptando Bitcoin hoy, el 90% o 95%, entre esos porcentajes está más o menos, cambia directamente a moneda local. Con lo cual, es más que nada porque no quieren sufrir la volatilidad de Bitcoin o de otras criptomonedas en este instante. Es decir, si yo estoy operando un kiosco y está todo bueno, si mientras va para arriba gano plata, pero si va para abajo, ¿cómo hago para pagarlo al proveedor? Entonces, esas son un poco las cosas que están pasando en el mundo hoy. Al ser todavía las criptomonedas tan volátiles, es difícil verlas como, bueno, ya está, van a desaparecer todas las empresas tradicionales. Yo no lo veo así, lo veo como que sí, las empresas tradicionales necesitan empezar a entender este mundo porque es mucho más eficiente, tiene menos costos. Yo siempre lo comparo con lo que pasó con el VoIP y las telefónicas. Las telefónicas al principio decían, no, no, la verdad que esta tecnología es muy lenta, no funciona, no va, y ahora todas usan VoIP, es decir, todos trabajan bajo el protocolo VoIP y las que no desaparecieron se quedaron. Entonces,
Este programa está hecho gracias al VoIP por Hangout y está siendo transmitido en vivo en YouTube.
exacto, es decir, La realidad es esa, que no solo que el VoIP cambia la forma, digamos, de negocio para la telefónica, sino que nos cambia a todos los usuarios las posibilidades, los casos de uso. Los casos de uso se hacen mayores, es decir, cada vez tenés más, se van descubriendo nuevos, y eso es lo que hace que la tecnología tenga ese potencial. Porque no es que yo vengo a competir con lo que brinda ya el tradicional. No, 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 para nada. Es decir, lo de tradicional lo mejoro, pero además de eso creo un potencial de otros casos de uso que ni siquiera están pensados aún. Entonces, sí, desde ese caso es entendible lo que dice Vitalik de que Visa puede desaparecer, pero también la realidad es que está tomando mucho más tiempo para las criptomonedas llegar a mainstream que lo que uno también pensaba. Yo cuando entré a BitPay a finales de 2013, la verdad que esperaba una aceleración muchísimo más grande y no la hemos tenido hasta este año. Recién 2017 yo lo veo como un año en el que está acelerando muchísimo, que dejó esa baja que estábamos teniendo debido a Mongox, debido a lo de China y todo. Y ahora fíjate que con China prohibiendo los exchange Bitcoin,
Sí.
ni nos movió. Y eso
Sí, es verdad.
realmente es algo impresionante y que te sitúa en el momento en el que estamos. Entonces, estamos en un
Alucinante.
gran momento y
No.
creo que vamos para donde dice Vitalik, pero no estoy tan de acuerdo, digamos.
Fede, si no tenés de alguna, pero yo tengo una pregunta antes de que pasemos a entrevistar a Alberto sobre su trabajo.
Pregúntale. Dale, dale, dale,
No,
pregúntale.
para aquellos que no saben, el Bitcoin, la trayectoria del Bitcoin hizo una suba muy grande, muy empinada hacia arriba, tocó más o menos los $1.000, creo que fue en 2013 o 2012, y después de ahí,
2003.
en 2013, y después de ahí bajó y estuvo casi 3 años o 2 años en un precio por debajo de los $500 o bastante, digamos, aplastado por ahí. Y me parece que eso tenía que ver con justamente una especie de corrección sobre el estado de desarrollo y la capacidad que tenía la gente en el momento de adoptar esa tecnología. Y hay que saber que el 2017 fue el año en donde el Bitcoin pasó de valer más o menos esos 1.000, donde volvió a llegar, a valer 4.000, digamos. O sea, hizo un por cuatro más o menos en este último año, por ahí un pedazo del 2016, pero estamos hablando de una suba bastante loca de nuevo, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, 2015, por ejemplo, que estábamos siempre en 200, empezó 2016 a mejorar un poco y se consolidó totalmente en 2017. Es decir, yo me acuerdo los precios a los que muchos amigos les decía, comprá en 200 porque está baratísimo, compralo ya, y no me hacían caso. Y después, obviamente, venían llorando de, ¿por qué no me insististe más? Me estás dando un consejo de abuelo.
Claro,
Me estás diciendo,
FOMO
sí,
now,
yo
cry later,
invertí.
FOMO now, cry later, totalmente.
Claro, yo le decía, mira, yo no te puedo decir que vos corras ese riesgo. Yo te estoy avisando, mira, yo estoy adentro de la industria, sé lo que está pasando, veo para dónde va y te aseguro que va a subir. De ahí a que vos quieras que te ponga una pistola en la cabeza para que vos inviertas es otra cosa. Yo te estoy diciendo, mira, te la vas a perder. Y lo que nadie se dio cuenta es que podía perdérsela tan fuerte, porque claro, fueron 2, casi 3 años de estar ahí en el piso para. Para lo que yo veía de cómo las empresas estaban empezando a usarlo y todas las cosas que solucionaba, ese precio era ridículo. Pero bueno, es decir, estaba en ese precio. Es decir, el mercado mostraba que estábamos en 200. Ahora, en 4.000, yo realmente veo un precio un poco que refleja un poco más, pero yo lo veo mucho más arriba que eso.
Perfecto. Y la otra pregunta que tengo y rápido antes de que pasemos a la entrevista es, vos acabás de decir que con lo que pasó en China y con estas nuevas restricciones que pusieron en marcha, casi no se movió el precio del Bitcoin, o si se movió, recuperó muy rápido. ¿Me puedes explicar un poco cuál es el objetivo que tiene el Estado ruso a través de un par de declaraciones que hubo de Putin en empezar a minear Bitcoin, pero de manera medio así masiva? Como para contrarrestar un poco el peso que tenía China entre los miners, los pool de miners o lo que fuera. ¿Cuál es la estrategia detrás? ¿Es tener una especie de impacto, tener control de mercado, básicamente, o si se puede decir así?
Yo creo que, digamos, es un tema estratégico. Es decir, todas las tecnologías se basan sobre la infraestructura. Es decir, para que una tecnología se vuelva mainstream, necesita mucha infraestructura que se va montando a poco. Nosotros hemos visto que China ayudó mucho durante el inicio, porque más del 70% de los mineros hoy se encuentran en China. Eso es debido a los bajos costes eléctricos, de electricidad y el bajo coste que tiene de la parte de equipos. Además de, bueno, mano de obra calificada, etcétera, etcétera. Yo creo que ellos tomaron la parte del negocio más pura y dura, digamos, es los fierros, y el resto de los países se quedaron muy atrás. La estrategia de Rusia me parece muy interesante porque es una necesidad. Si vos querés ser líder, necesitas, digamos, ser uno de los jugadores más importantes dentro de lo que es infraestructura. China está dando una ventaja en este momento, es decir, está complicando mucho ese mercado, porque todavía no se sabe qué va a pasar con los mineros chinos, en el sentido de que si van a tener que cambiar los Bitcoin afuera y después traerlos de vuelta a China, ya que no pueden tradear Bitcoin adentro de China, lo cual les subiría muchísimo los costos. Eso llevaría a muchas empresas de minado que están en China hoy a empezar a buscar opciones, y los países que den esa opción de que vos montes la infraestructura ahí. Es tremendo, es decir, podría cambiar mucho el panorama, y que China no entienda que hoy, digamos, tener la infraestructura tecnológica es lo más importante que te puede pasar, es un error gigantesco a nivel estratégico y es algo que les puede costar muy caro. A futuro, digo, ¿no? Porque hoy es insignificante si lo comparas con el mercado mundial, así comparativamente. Pero la velocidad de crecimiento que tiene, las posibilidades, hace que para mí estén cometiendo un muy grave error. No han sacado una declaración diciendo que van a prohibir, es decir, hasta ahora fueron comunicados verbales a los exchanges, con lo cual eso también muestra que entienden de alguna manera que no deben hacer eso, pero sigue en un momento muy inestable, donde no sabemos qué es lo que exactamente va a pasar. Con lo cual abre a estos otros países una oportunidad gigantesca, y yo creo que Putin, por ejemplo, estuvo hablando con Vitalik, supongo que debe tener un equipo que lo acercó a él, es decir, no creo que sea Putin el que está interesado, sino que me parece que hay un equipo detrás de él que empezó a ver esta oportunidad, y de ahí estimo estar eso, porque no, yo no hablo directamente con Putin, pero digamos, mi pensamiento va para ahí.
Yo me imagino ahí ya ahora, me imagino cuando le hacen la llamada a Vitalik para decirle que se tiene que reunir con Putin.
No,
O
cualquiera.
sea, pero aparte del pensamiento de Putin, ¿quién me van a sentar en la mesa con un pibe de 2 años
Pero
y
también
no, no
lo
serio?
que pasa
O
es
sea,
que. No, no, yo me lo imagino a Putin mirándolo a Vitalik diciendo, este flaco. Y aparte lo peor es que tiene la posta, o sea, que me tengo que... Bueno, no sé, pero claramente son dos personajes completamente distintos. Pues, son los dos medios rusos igual, Vitalik tiene una descendencia rusa, si no me equivoco. Fede, tenemos que. Me gusta mucho a dónde estamos llegando con CryptoCast. La idea, como sabés, Alberto, se lo digo a nuestros oyentes, es que ayudemos a la gente que recién entra en el mundo de las criptomonedas a conocer un poco más, a entender un poco más, y sobre todo a través de nuestros ojos y de nuestro entendimiento, que es bastante básico, porque somos dos personas normales con Fede, que no sabemos mucho más que lo que aprendimos en este último año. Y me gusta cómo se está poniendo muy, muy afilado CryptoCast. O sea, mirá lo que sabe este señor Alberto, lo que sabe de criptomonedas, y estamos en una cosa geopolítica, estrategia. Se viene muy fuerte este programa. Y me gustaría que lo presentes a Alberto, Fede, y que pasemos a la entrevista, así pues nos quedan pocos
Sí,
minutos del
bueno,
programa de hoy.
ya estuvo hablando mucho. En realidad, bueno, Alberto trabaja en BitPay, que como comentó, es de los procesadores, el procesador más grande de pagos a nivel Bitcoin, ¿cierto?
Correcto.
Bien, bueno, podés contarnos si querés un poco más bien cuál es tu rol ahí. Y después yo tenía una primera pregunta así importante que está sucediendo, entiendo, más que nada en Latinoamérica. No sé si con ustedes, pero con alguna competencia, digamos, que también conozco, que están medio dando de baja los funcionamientos de las tarjetas para pagar o para sacar plata de un ATM acá en Latam, pero operan con tranquilidad en Estados Unidos y en Europa.
Sí, correcto. Bueno, primero me presento un poco. Yo soy el que lleva la parte de negocios en América Latina, es decir, soy el director para negocios de Bitpay en América Latina. Ya hace, como les decía, desde finales de 2013 que empecé mi trabajo en BitPay y bueno, fuimos logrando varios de estos casos de uso. Por ejemplo, el caso de uso sobre lo que son las tarjetas empezó, nosotros empezamos a trabajar con el que es el emisor de las tarjetas, es decir, es la entidad financiera que emite estas tarjetas. Justamente varios de nuestros clientes, de los primeros que hicimos acá en América Latina, porque era un uso muy interesante. Es decir, si yo tengo Bitcoin y me lo mandan desde cualquier parte del mundo, después, ¿cómo lo gasto? ¿Y cuáles son los casos de uso para gastarlo? Uno de los casos de uso más interesantes justamente era tener una tarjeta, siendo latinoamericano, para poder comprar cosas en Estados Unidos. Es decir, si yo quería pagar, por ejemplo, siendo una empresa, mi servicio de Amazon AWS, es decir, para mantener mis servidores, etcétera, etcétera, yo tenía realmente un montón de problemas si era una empresa chica. Y ahora, sacando esta tarjeta, me era muy sencillo pagar en dólares sin comisión, es decir, no tiene comisiones pagar en dólares con esta tarjeta, con lo cual yo compraba Bitcoin, cargaba la tarjeta y podía hacer esos pagos. Para alguien que viajaba de manera de turismo, todos sabemos lo que es el problema de tener una tarjeta latinoamericana e ir afuera y querer gastar. Ya desde Argentina tenías que pedir permiso, que el límite, que si te lo reconocían, no te lo reconocían, que te la rebotan, un montón de problemas. Entonces, esta tarjeta era, primero, una tarjeta en dólares, que no tenías límite y que podías hacer todos los gastos directos. Entonces, cuando yo estoy viajando, poder usar esa tarjeta es recontra útil, porque en cualquier lugar que me aceptaran Visa o Mastercard, yo podía gastar mis bitcoins. Entonces, realmente pasaba a ser todos casos de uso de fricciones que hay en el sistema de pagos tradicional, que el sistema de pagos Bitcoin hacía un puente entre esos dos y generaba estas facilidades. Es decir, poder usar lo mejor del mundo de pagos tradicional, es decir, una tarjeta emitida por un emisor en Estados Unidos y en Europa, y con eso poder pagar en Estados Unidos o en Europa en moneda local sin tener que sufrir los gastos, por ejemplo, de comisiones, del cambio de divisa, que siempre te matan con lo que es el cambio de divisa. Entonces terminabas ahorrando más de un 5%, a veces más del 10%, y saltando un montón de problemas. Este caso se empezó a ver mucho en 2014. Se fue como la explosión. Tuvimos muchísimas empresas que empezaron a usarnos a nosotros para pagarle al emisor en Bitcoin y cada vez creció más. El tema fue cuando hace poquito Visa se acercó al emisor y le dijo: pará, vos tenés una licencia para emitir tarjetas solo para europeos, no tenés una licencia internacional. Entonces ahí todos los usuarios que estaban fuera de la Unión Europea dejaron de poder acceder a esta
Esto
tarjeta.
pasó hace nada, ¿no? Esto pasó hace un mes.
Sí, hace poquitos meses, sí. Empezaron a hablar con el emisor. El emisor es una pequeña entidad financiera, no es grande. Pero
Lo que
así
están
como está este
estos que
emisor.
están en Gibraltar son, ¿no?
Exactamente.
Sí, ya los conozco.
Bueno, lo que terminó pasando ahora es que Visa les dijo eso. Todavía hay como una. Hay algunas dudas de si Mastercard también lo va a aplicar o no, pero lo más probable es que sí, porque no tienen licencia internacional. Pero existen otros emisores que sí tienen licencia internacional y ya están trabajando con nosotros y con varias de las empresas
Que
en
emiten.
poder sacar, claro, emitir para lo que es Latinoamérica, África, Asia, y no estar restringidos como estaba restringido este otro emisor que tenía este problema.
Ok, perfecto. Doc, entonces, para resumir a los oyentes, por lo que yo sé también, o sea, para que una persona tenga una tarjeta de crédito en su mano, se necesita que una entidad con una licencia bancaria emita esa tarjeta, porque esa tarjeta no se la da al usuario directamente Visa o Mastercard, sino que se la da a un banco que tiene una licencia y
Exacto.
que usa los servicios de Visa para simplificar el pago de sus clientes, básicamente. Y bueno, y tienen esto, este problema de que me imagino que tienen regiones a las cuales, en las cuales pueden emitir y no. Y por lo que digo de Gibraltar, en realidad es porque muchas de las nuevas empresas que vi que lanzan una tarjeta de crédito que es, en la que se puede gastar en bitcoins, cuando te llega la tarjeta, te llega desde un banco en Gibraltar. Y me imagino que debe ser una de las pocas entidades o las que trabajan con varias de estas personas y que tiene que ver con algo impositivo seguramente. Pero mi pregunta concreta es, ¿BitPay hoy ya tiene una tarjeta o tenía hasta hace unos meses una tarjeta de crédito en la que, con la que se podía gastar en Bitcoin para sus clientes? ¿Yo podía hacerme una cuenta de BitPay y recibir una tarjeta?
Correcto, sí. Podías hacerla viviendo acá en países de América Latina.
¿De qué otras maneras propone BitPay para sus usuarios como pagos? ¿Ustedes no están integrados en alguna de las formas de pago finales de alguna de las marcas grandes o conocidas de e-commerce también?
Sí, de hecho tenemos como clientes a Microsoft, Steam, videojuegos, G2A, bueno, muchísimas marcas muy importantes, en turismo también, tenés aerolíneas, tenés Destinia.com, después está otros portales más, que son empresas muy importantes con las cuales vos, por ejemplo, si querés viajar, yo pago todo en Bitcoin. Es decir, perfecto, el hotel, el vuelo, todo se paga directamente en Bitcoin y además te dan beneficios por pagar en Bitcoin porque es más barato para la empresa recibir ese tipo de pago.
Perfecto.
Ok, excelente.
Tu rol es el de conseguir cada vez más clientes, cada vez más empresas que acepten Bitcoin a través de BitPay, me imagino, ¿no?
Correcto, sí. Y también identificar los casos de uso, es decir, poder ver dónde están los problemas y esos problemas ver cómo los resuelvo con Bitcoin para las empresas. Es decir, yo identifico distintos casos de uso y los hablo con las empresas diciéndole, bueno, mira, quizás te conviene esto porque Bitcoin, por ejemplo, hay empresas, no sé, por ejemplo, el famoso tomar un café con Bitcoin. Sí, es un caso de uso válido. Nosotros hicimos, por ejemplo, una integración con Ingenico. Ingenico es uno de los desarrolladores más grandes del mundo de lo que son puntos de venta. Es decir, el aparatito que te recibe la tarjeta, el POS. Bueno, nosotros hicimos una integración con esos POS, cosa de que las empresas, por ejemplo, si vos le decís a una empresa que vende cafés, vas a aceptar Bitcoin a través de tu celular, dice, no, pará, me estás cambiando la forma en la que yo normalmente acepto los pagos. Yo ya tengo un POS, que es como recibo el pago, vos ahora me estás haciendo sumar un dispositivo más, que el empleado aprenda una forma más de... Entonces, le estás agregando una complejidad innecesaria. Entonces, lo que nosotros hicimos es directamente integrar con el punto de venta del que ya usaban para tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, de esa manera, pueden aceptar Bitcoin directamente en esos mismos POS.
Sería
sin
con
tener
el celular,
que recurrir a tener un celular extra.
Con el celular del cliente y el contactless o el RFID del POS.
Exactamente. Es decir, solo el cliente es el que necesita tener su billetera en el celular. Es decir, el comercio no necesita tener un celular para aceptar el pago. Entonces, de esa manera, lográbamos hacer más sencillo la forma en la que el comercio puede aceptar Bitcoin.
Bien. Bueno, Alberto, yo tengo una pregunta más, pero voy a dejar a Fede que te haga alguna pregunta. Yo sé que un poquito más de tiempo el que dijimos.
Una pregunta, para ir cerrando y si hay alguna cosa graciosa. ¿Les pasó en la búsqueda de nuevos clientes para que les acepten Bitcoin? Que me imagino que es una tarea que intentan hacer con frecuencia, ¿no? De seguir sumando negocios y locales. ¿Alguno como que les haya dado una respuesta como que no, esta tecnología es una porquería o algo así y quizás que después haya cambiado de idea o que todavía sigan creyendo que no conviene?
Todo el tiempo cuando empezaba, imagínate, 2013, 2014, era un momento en el cual Bitcoin todavía estaba considerado como todo para hacer cosas ilegales. Entonces, que es muy parecido a lo que pasaba con Internet al principio. Es decir, yo todas las cosas que he escuchado sobre Internet al principio las escuché sobre Bitcoin. Es decir, yo también empecé Internet en el año 95 Y si vos escuchabas las cosas que decían sobre Internet y que los negocios jamás iban a usar Internet porque era para pedófilos, para drogadictos, para bla, 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 bla. Y muy poquitos años después estaban todos usando Internet y viendo, por favor, ¿cómo hago para montar un e-commerce en Internet? Bueno,
Okay.
yo veo algo muy similar dentro de lo que me han dicho muchas de las empresas, es decir, de mi mundo más tradicional a este mundo. Digamos, yo siempre estuve en tecnología, pero siempre de una manera más tradicional. De la gente que me conocía y que me decía, wow, pero te metiste en esto, que como diciendo, estás loco. Y realmente yo me le decía, no, vos estás loco de no meterte en esto, porque esto es realmente el futuro y yo siento que es lo mismo que pasó con Internet antes, es decir, siento la misma forma y más fuerte, porque siento que el cambio social que va a traer esto es aún más poderoso que lo que pasó con Internet en estos últimos 20 años. Entonces, para mí, escuchar cosas ridículas sobre Bitcoin es algo de todo el tiempo, pero también es todo el tiempo empezar a educar a la gente, enseñarles cómo es esto, cómo mejora, y ahí es donde quería pedirles que ya les había comentado. Por ejemplo, hay un caso muy, muy importante para mí que es el tema de las donaciones. En este momento México la está pasando muy, muy mal. Están teniendo un problemón con todo este terremoto, muchos muertos, además una devastación tremenda, muchos edificios colapsados, rajados, que se necesita que la gente pueda ayudar. Entonces, por ejemplo, si una persona que está trabajando en otro país quiere mandarle dinero a su familia, por ejemplo, no sé, está en Filipinas y quiere enviarle dinero a su familia, si lo tiene que hacer por Western Union, le cuesta un
Sí, una
dineral.
fortuna. Sí.
Una fortuna, tarda tiempo y la verdad que Bitcoin en eso es mucho más útil. Puede enviarle el dinero en el instante, sin comisiones. Y de hecho hay una campaña del exchange más importante en México que se llama Bitso. Que si quieren buscar, busquen Bitso, B larga ITSO, más terremoto, o Ayuda a México, también es la campaña como se llama. Bitcoin Ayuda a México. Donde pueden hacer donaciones con Bitcoin, con Ethereum, con creo que hasta Ripple, es decir, en cualquiera de estos protocolos pueden usarlo con 0% de costo. Entonces, toda la gente que sea de México, que está en otro país o que simplemente quiera ayudar a México, puede utilizar esta forma y estas donaciones van para la Cruz Roja y algunas otras entidades que están ayudando mucho con este momento tan, tan tremendo que están pasando.
Perfecto, perfecto. Bueno, le vamos a pedir a todos nuestros oyentes y la idea también es que compartamos este video después en las redes sociales, que si quieren, si pueden, que lo hagan. Es muy sencillo, tan sencillo como enviar bitcoins o ethers a una billetera. Así que háganlo. Vamos a estar poniendo algún link seguramente en el video de YouTube, así es un poco más fácil encontrar la página. Y si no, Alberto, agradecerte. Me quedé con una pregunta, por ahí la responderemos en otro programa, que es la de cómo manejan la velocidad de validación que tiene actualmente el Bitcoin para el famoso caso de uso del café. Me quiero comprar un café con Bitcoin. ¿Qué pasa si la transacción tarda una hora en validarse? Y no sé si lo resuelven, pero si tenés una respuesta en dos palabras. Y si no, nos queda como para un próximo programa. La palabra que estuvo súper interesante. Y se nota que manejas no solo manejas muy bien el mundo de Bitcoin, pero sobre todo que sabes un montón y que estás desde el principio.
Bueno, muchas gracias por todas las consideraciones y de vuelta, muchas gracias por tenerme en su programa. Es muy sencillo, sí, la respuesta es sí, se puede hacer cero confirmaciones. Nosotros tenemos un producto que se llama cero confirmaciones, que obviamente para un café no necesitas tener seis confirmaciones. Bitcoin funciona, es complejo, para que no haya ataques, digamos, o posible doble gasto. Se espera casi siempre hasta las seis confirmaciones, que es la forma, digamos, de que estadísticamente sea prácticamente imposible que haya un doble gasto. Pero también se puede con cero confirmaciones, es decir, ya con el Mesh Network que lo está tomando, nosotros tenemos un desarrollo con el cual lo que hacemos es filtramos las transacciones que generalmente pueden llegar a tener un doble gasto. Con lo cual permitimos a muchas de nuestras empresas tomar estas transacciones con cero confirmaciones. Es decir, No tenés que esperar.
Perfecto. Bueno, es muy claro. Fede, te dejo hacer
No,
la
sí.
despedida y vamos yendo, porque ya se nos acaba el
Aparte,
tiempo.
no, no, sí, se nos hace largo, pero aparte un doble gasto, sí, que yo para un café es como medio.
Sí, es ridículo, pero bueno. No, te sorprendería las cosas que hemos visto.
No, 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 agradecerle a Alberto, se nos hizo extenso el programa, pero la verdad porque estuvo muy bueno. Así que bueno, esperamos poder hablar de vuelta en el futuro quizás. Y de todas formas, Alberto, creo que me lo cruzo hoy porque hoy, Tomás, voy a Digital House, que hay una movida de Bitcoin que me parece va a estar buena y aparte creo, entendí que puede haber una cierta explicación técnica que claramente yo no tengo, así que a ver si le agrego valor a mi vida desde ese lado.
Buenísimo. Bueno, Fede, seguí metiéndote, seguí averiguando y hablamos la semana que viene en CryptoCast un poco de cómo te fue. Si no, al decirle a nuestros oyentes muchas gracias y sobre todo acabamos de lanzar el podcast de CryptoCast, el podcast oficial en iTunes. Así que, bueno, en iTunes, en cualquier otro, lo pueden escuchar no solamente desde iTunes, sino también desde su iPhone en la aplicación podcast o en cualquier otra aplicación que lea podcast de Android. Así que no duden en hacerlo. Bueno, vamos a estar subiendo el capítulo de hoy a nuestro podcast con un poquito de edición de sonido o sea que lo van a escuchar un poquito mejor y por ahí no tienen que hacerlo desde YouTube si no les conviene. Así que les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias, Alberto. Adiós, Federico, y nos vemos la semana que viene.
Chao, un abrazo
Muchas
para los dos.
gracias. Abrazo.
Chao.